En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este viernes 18 de julio aquí en Radio Agricultura, junto a nuestro panel. Está con nosotros Catherine Montalegre desde la región de Los Lagos, Alfredo Moreno desde la región del Maule y José Francisco Lago aquí en el estudio con nosotros. Si usted quiere sumarse también a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Hay varios temas de interés, pero hay uno quizá más político que me interesa detenerlo un segundo, ¿no? Porque se ha especulado y se sigue especulando sobre la lista única, ¿no? Para, a nivel parlamentario. Más que especulando, ¿no? Hay un debate en torno a eso. El gobierno, con total transparencia, está en eso, ¿no? Está buscando una lista única parlamentaria. Salían, si no me equivoco, en la tercera la semana pasada, decía que habían recibido las solicitudes de todos los partidos, ¿no? Más de 450 solicitudes para 183 cargos, ¿no? Para 183 cupos, 450, o sea, parecía imposible. Bueno, en una semana lograron reducir las solicitudes a 250. Usted dirá, oiga, pero todavía están pasados los 183 cupos. Sí, pero 250 está bastante más cerca, ¿no? Pensando en que todavía hay partidos que van a tener que ceder y que... Entonces, la amenaza de que la izquierda compita en una sola lista es una amenaza real. Y a mí no me deja llamar la atención el escaso debate que se ha provocado en los partidos. Más allá de contestar una cuña, más allá de reaccionar frente a una pregunta periodística, hemos visto ya publicado varias veces en los diarios los distintos estudios de cómo afectaría esto la elección parlamentaria, y no hay dos opiniones, ¿no? Que si la izquierda logra ir en una sola lista, pone en pie forzado, por no decir, pone en desmedro, ¿no?, las opciones de la oposición y especialmente de la derecha, que va a competir hasta ahora en tres listas, al menos tres listas, ¿no? Alguien dirá dos listas y media, pero si juntamos entre la mitad de amarillo y el PDG, tenemos una tercera lista nacional prácticamente, ¿no? Si usted compite en tres listas y al frente solo hay una sola lista, bueno, eso significa que en la Cámara de Diputados las distintas proyecciones dan 87 diputados para la izquierda, con mucho menos votos que la oposición, con mucho menos votos que la derecha, pero bien ordenados en una sola lista, les rinde para obtener una mayoría absoluta en el Congreso. Algo similar está en riesgo en el Senado, ¿no? Recordemos que el Senado solo se elige por mitades, y por lo tanto solo una mitad va a ir, esta vez son las regiones impares las que se van a elegir, pero ocurre algo similar, se estrecha la cifra o incluso hay riesgo de empate en el Senado. Alfredo Moreno.
Buenos días, Gonzalo. Saludo a la Katia, a José Francisco y a todos los auditores. La verdad que da pánico. Esa es la verdad de lo que a mí me pasa con esto. Cuando uno ve y trata de explicar el tamaño del desafío y el tamaño del adversario que tienes al frente, debiera ser suficiente para que todos se dieran y pusieran la mayor disposición posible para tener una sola lista para competir. Al frente no tenemos a la Concertación para ver si el modelo es bajar los impuestos un poquito o mejorar un área un poquito más para acá, un poquito para allá. Son dos modelos de sociedad muy, muy distintos. Es la libertad contra el comunismo. Ese es la realidad. Quienes hoy día están en el oficialismo solo se moderaron gracias a la derrota del 4 de septiembre. Sus programas, sus ideas están ahí, y hay que recordar además que con los números que tú planteas están muy, muy cerca de incluso poder llevar esas malas ideas del primer proceso constitucional a una reforma constitucional si hoy día los quórums son muy bajos. O sea, la verdad, lo que estamos enfrentando requiere de responsabilidad, requiere de generosidad y de poner a Chile adelante. Yo sé que hay legítimos intereses de todos para poder querer competir y querer poner su partido un poquito más adelante del otro. Bueno, pero pongamos a Chile adelante una vez más, digamos. Si el 4 de septiembre se logró vencer al mamarracho constitucional, fue gracias a que todos vieron el riesgo que había al frente. Bueno, hoy día, noviembre, va a ser el nuevo 4 de septiembre. Ese es el riesgo, esa es la importancia. Y eso agradeciendo a quienes han tenido y puesto estos temas adelante y han tenido la generosidad para ponerlo y poder tratar de que la oposición se una. Hoy día todos debemos poner el centro en el riesgo que estamos corriendo en esta nueva elección.
Bueno, qué bueno tener dos ex convencionales aquí, ¿no? Como Catherine Montalegre y como Alfredo Moreno, ¿no? Porque nos recuerda algo que a veces se nos olvida, ¿no? Esto no es matemática, ¿eh? Esto es política. Las proyecciones dan 87 diputados para la izquierda si va en una sola lista y la derecha va dividida en dos o tres listas. Con 89 puede cambiar la constitución. Prácticamente entera. O sea, está a dos votos. Solo a dos votos. Entonces, tomémonos en serio lo que está pasando, ¿no? O sea, para todos los que hicieron ese esfuerzo, como Catherine, como Alfredo, de dar la pelea por salvar a Chile de la convención constitucional de la izquierda, ¿no? Y triunfar en el rechazo el 4 de septiembre, hoy día estamos, pareciera ser que ya se acabó esa discusión. Y resulta que está ahí, 87, está solo dos votos de los cuatro séptimos necesarios para implementar reformas. Catherine Montalegre.
Así es, querido Gonzalo, y junto con hablar de dos ex convencionales, voy a citar a dos ex convencionales y agradecerles también por su generosidad, o sea, Constanza Jue y Martina Rau, que representan a dos partidos distintos, ¿cierto? Constanza por la UDI, Martina Rau por el Partido Republicano, han tenido la valentía, ¿cierto? Y también la generosidad de plantear la importancia de la unidad de la lista parlamentaria de cara a las presidenciales y a las parlamentarias de este año. Porque mientras algunos creen, ¿cierto?, que esta discusión ya está totalmente agotada, ellos han seguido insistiendo en la realidad, ¿cierto?, de que este país está más abierto que nunca al riesgo de que la izquierda recupere la mayoría parlamentaria y simplemente porque la oposición decidió, ¿cierto?, competir dividida. Entonces, hablemos claro, aquí el sistema de Hunt, ¿cierto?, no premia la pureza doctrinaria, no premia, ¿cierto?, a las listas que van con un solo partido, premia la estrategia. Y si seguimos repartiéndonos entre tres o cuatro listas de oposición, lo único que vamos a lograr es regalarle al Congreso el Congreso a la izquierda y no porque ellos convenzan más o sean mejor que nosotros, ¿cierto? Sino porque nosotros decidimos competir entre nosotros. Este llamado a la unidad creo yo que siempre está vigente. Sé que hoy día hay menos posibilidades que cada día se acerca más la inscripción de las listas y hay menos posibilidades, pero lo cierto es que pienso yo que hoy día tenemos que hacer el esfuerzo inaudito de que todos, ¿cierto?, los sectores puedan constituir una lista única o al menos pensarlo para poder llevarlo adelante. Es realmente preocupante, ¿cierto?, que una vez más los partidos estén pensando más bien en individualismos personales, en réditos o sacar, digamos, réditos positivos para sus partidos antes que poner a Chile primero. En eso yo lo comparto con Alfredo y creo que hoy día quienes se niegan, ¿cierto?, una lista única, lo que están haciendo es creer que defienden convicciones, pero en la práctica podrían estar entregando la llave del poder a quienes están destruyendo la seguridad, la libertad y por sobre todo la estabilidad económica de nuestro país, que es quienes hoy día nos están gobernando.
Así es, ¿no? Es mucho lo que está en juego en un país que no crece, en un país que tiene dificultades. Y además, dice, ahí están los modelos, ¿no? Ahí están las proyecciones. Oiga, pues, si no hay que hacer mucho, el don't premia la lista más votada. Vea usted, si la elección presidencial está pasando exactamente lo mismo. ¿Quién va primero en todas las encuestas? La candidata de la izquierda. ¿Por qué? Porque es la única candidata. La derecha va dividida y por lo tanto la derecha lleva el segundo, el tercero y hasta el cuarto lugar. Pero la primera es la candidata de la izquierda. Es comunista, Janet Jara, pero va primera. Entonces, no es algo que esté ajeno a la realidad lo que estamos comentando de que la lista más votada, que es la que se lleva el premio en el sistema de DONT, no el premio, digamos, el sistema de DONT ha hecho para dar gobernabilidad y constituir mayoría, es el sistema electoral de los gobiernos parlamentarios. En Chile lo trajimos, como lo importamos, ¿ah? Sin ser un país parlamentario, pero lo importamos igual. Y lo que provoca es que la lista más votada se acerca a la mayoría rápidamente, ¿no? De hecho, podría ser que la izquierda, ¿no?, con 40% de los votos, se quedara con el 56% de la representación. O sea, un premio gigantesco, una gran cantidad de diputados. Eso es lo que tiene de cabeza al gobierno, impulsando lo que es muy difícil, hacer entrar a los 9 partidos en una sola lista. Porque el premio es gigante, no es solo la mayoría, sino que es crecer en una elección donde debiera irle mal a la izquierda, ¿no? Pagar las consecuencias de un mal gobierno, pagar las consecuencias del mal momento que está pasando en nuestro país, al revés, podría ser, pues, echar, ¿no? Podría permitir crecer hasta 15 diputados más de los que tiene hoy día. José Francisco Lago.
Sí, bueno, en esto hay varias cosas que son muy difíciles de procesar, pero que hay que entender de cómo ha ido funcionando en el último tiempo. Yo creo que una máxima, sobre todo en política, es que si es que las circunstancias cambian, hay que adaptarse al cambio y no quedarse encerrado o ensimismado en la idea previamente concebida. Hay que huir lo más posible del sesgo de autoconfirmación, que este sesgo que finalmente todo lo que pase alrededor tuyo te hace confirmar tu posición propia. Y es un poco lo que hemos visto en esta discusión, porque pareciera que no se dimensiona adecuadamente el efecto que tuvo la primaria en la izquierda. Finalmente la primaria, con todo el ruido que hubo, con todos los conflictos, va a terminar ordenando a la izquierda en una sola candidata y probablemente, lo que estuvo en duda, con una lista única. Dado que eso es una realidad que puede ser cierta en muy poco tiempo más, todo avanza hacia allá, o sea, lo que tú comentabas, Gonzalo, iba en esa misma línea, ya la información disponible no es la misma entonces para tomar decisiones en la oposición. Es decir, ya estos cálculos de que se puede haber un óptimo, bueno, no pueden dejar de considerar, sobre todo en un escenario competitivo con este sistema electoral que tenemos, qué es lo que va a hacer el adversario político, porque evidentemente eso va a modificar el comportamiento electoral y la distribución de los escaños finalmente. Una oposición comprometida con Chile lo que querría es que la voluntad de la mayoría de los ciudadanos se transforme en la mayoría de los órganos institucionales. Y para eso hay que hacer todo lo posible para que esos votos se transformen en más cupos y no en menos cupos. Y además más cupos de todos. Si uno lo que no entiende es que en el cálculo de las proyecciones de ir en listas separadas, no es que pierde el otro, pierden todos. Todos dejan de tener más escaños y esos escaños son reemplazados no por los propios, son reemplazados por escaños del oficialismo, por escaños de la izquierda. Y entonces, aquí también, cuando empezamos esta discusión buscando responsables, también empezamos a meternos en un pantano. Yo creo que en esto hay dos misiones fundamentales. Uno, primero, es cuadrar a los propios respecto de que esto es lo mejor, esto es lo que conviene. A mí, valoro profundamente el esfuerzo que han hecho, principalmente desde la UDI en este caso, que están promoviendo la lista única, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo para que Chile Vamos se cuadre primero. O sea, yo en paralelo, la UDI está promoviendo la lista única y yo escucho al presidente de Evópolis diciendo que descarta básicamente de plano la lista única con republicanos, por ejemplo. Lo mismo, valoro el esfuerzo que hace Martina Raúl, pero el esfuerzo que tiene que hacer Martina Raúl ahora es convencer a su partido, más allá de que es valorable que esté dispuesto a decirlo públicamente. Entonces, aquí estamos en tiempos que son decisivos y que sería un error garrafal, a mi juicio, no entender, no aquilatar adecuadamente cómo cambió la circunstancia y cómo tiene que zamarrear las opiniones preconcebidas antes de las primarias de la izquierda.
El enemigo número uno de la lista parlamentaria única es la soberbia, ¿no? Eso es. Y cuando uno lo criticaba, esa soberbia que exhibía, se salía por los poros, ¿no?, de Joe Jackson, ¿no? Recordemos cuando si uno mira la última elección del 2021, que fue una gran, fue un momento histórico para la izquierda en términos del triunfo de la nueva izquierda y todo, no fue tan buena parlamentariamente. ¿Por qué? Porque fueron divididos. Y nosotros fuimos menos divididos, la derecha fue menos dividida, llevó una lista y media a la derecha, fue mucho menos, claro, dividida. ¿Ah? Y logró de alguna manera una contención, no un gran resultado, pero sí una buena contención. Entonces, esto no es solamente reglas que le convengan a uno o perjudiquen a otro. Obviamente que hay gente que, y es evidente, porque así lo manifiesta, ¿no? Cuando uno escucha a algunos presidentes de partido, pareciera ser que se han imbuido de este espíritu de George Jackson, ¿no? De la superioridad moral, de que tienen la razón, que no necesitan escuchar a otros. Resulta que ese es el camino a la derrota. Y esa derrota, lamentablemente, como suele ocurrir, no la van a pagar ellos, la van a pagar los chilenos. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Sociedad Agrícola del Norte, SAN, valoró la aprobación del proyecto que facilita la construcción de embalses agrícolas al eximir ciertos tranques del permiso de la DGA, medida que ahora será ley. La nueva norma permitirá construir embalses menores sin trabas administrativas, clave para enfrentar la escasez hídrica en zonas como Coquimbo. Desde SAN destacaron su aporte al riego y a la pequeña agricultura. Sin embargo, el gremio lamentó que disputas de la región votaran en contra del proyecto, pese a su impacto directo en productores locales afectados por la sequía. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
El pronóstico para esta temporada para los afiliados a Caja 18 será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y Parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, y vamos a cambiar un poco de tema, ¿no? Por la importancia que tiene la elección parlamentaria, yo creo que quedó claro, pero entremos un poco en lo que pasa al frente, ¿no? Al frente se están ordenando, al frente están haciendo las cosas bien, dicen algunos, pero siempre hay ruido, ¿no? Algo que parecía evidente que iba a pasar, pero parece que en vez de hacerse de manera silenciosa, elegante, se ha hecho de manera ruidosa. Fernando Carmona, el jefe programático de la candidata Janet Jara en la primaria, era el que la representaba en su pensamiento, en lo que quería hacer para Chile. Ya le dijeron, usted no habla más a nombre de Janet Jara, ¿no? No la representa. Mira. Y uno dice, hablando de vocerías que no. Aquí, simplemente, ¿no? Dijo, no me representa y no voy a avanzar con Fernando Carmona, defenestrado. ¿Qué significa en el fondo eso? ¿Qué significa la campaña de Janet Jara, el hecho de que quien fue su asesor programático principal, la persona que hablaba por ella respecto de lo que ella quería hacer para Chile, hoy día está absolutamente fuera del comando? Es una decisión que busca, que habla de qué, en qué está Janet Jara. Tomando distancia del Partido Comunista, sabiendo que tiene que ser muy pragmática, que tiene que tomar decisiones que puedan ser más o menos dolorosas. Le ha ido mal consiguiendo un equivalente en el socialismo democrático. Leía por ahí un perfil que decía un Marcel para Janet Jara. No está fácil un Marcel para Janet Jara, ¿no? No hay un economista destacado, no hay un jefe programático destacado que quiera ir a asumir el rol de representar a la candidata del Partido Comunista, ahora candidata a la izquierda después de la primaria, pero que sigue siendo la candidata del Partido Comunista. Entonces, no hay mucho ahí. Y ese ruido, que es importante, habla de una candidata que va a moverse con mucha fuerza a buscar un voto marginal fuera del ámbito propio de la idea de izquierda. Por algo está sacando absolutamente a Carmona, dice que ya no lo representa, lo que dice. No le gusta escuchar lo que dice, pero que la representa, yo no tengo duda que la representa, ¿no? Alfredo Moreno.
No le gustan las consecuencias de lo que dice, no le gustan las consecuencias electorales que puede tener aparecer diciendo lo que piensa. Y defendiendo los principios del Partido Comunista, el marxismo-leninismo y lo que de verdad representa. Sí, yo creo que cuando ella vota, le gustaría ponerle a hablar con el gobierno que justo le pusieran un sticker al lado donde dice que ella es representante del Partido Comunista. Y lo malo es que el socialismo democrático, una vez más, es cómplice. Es parte de las malas ideas y de lo que va a pasar en un gobierno comunista. Ya la idea socialdemócrata y la imagen de Alemania, la cual nos quieren vender, que es lo que piensa el socialismo democrático chileno, no pasa a ser más que una quimera, porque en verdad ellos están detrás de las ideas del Frente Amplio, del Partido Comunista y de la izquierda más radical, y terminan teniendo que justificarla. Terminan teniendo que justificar esa idea, sabiendo que no son las que llevarían a Chile a retomar el camino del progreso, el camino del desarrollo. Eso es lo que hemos visto estos 4 años. Eso es lo que vimos cuando el Frente Amplio quiso derrocar al presidente Piñera. Ellos fueron balón de cola de ellos. Ellos siguieron ese camino. Y hoy día quienes están dirigiendo los más populares, digamos, los Manucheri, los que quieren desaparecer la UEF como gran idea, los que quieren darle un quitar el tope a la indemnización por año de servicio, es decir, darle aún mayor rigidez al sistema laboral chileno, cuando lo que necesita es flexibilidad para poder afrontar los desafíos del desarrollo del futuro. Bueno, esos son quienes hoy día están detrás de Janet Jara. Entonces, este disfraz que se quieren poner de sociales demócratas y de ser, digamos, la Angela Merkel, están tan lejos que es un riesgo muy grande, porque de repente los incautos caemos en estos disfraces, y lo que es peor, quienes están hoy día en la oposición, quienes nos representan, quienes estamos hoy día en la oposición, creemos que esta es una carrera ganada y nos damos ciertos lujos que bueno, ya vemos cómo vamos. Estamos tercero, segundo, cuarto, pero no primero.
Así es, ¿no? Es la preocupación que sienten muchos, ¿no? Del riesgo que significa tener una candidata presidencial comunista con posibilidades de ganar la elección y el efecto que va a tener, ¿no? Para el país. Pero además, porque vale la pena escuchar lo que dijo, ¿no? Fernando Carmona, ponerle atención a lo que dijo. Porque tenemos la versión, por decirlo así, que está puesta arriba del mesón, ¿no? Que es lo que dice Janet Jara. Dice, te conchalía la moneda, meritocracia. ¿Y qué hace, dice Fernando Carmona? Sí, esa es la versión como marquetera edulcorada, endulzada, para la audiencia. Pero la realidad es que nosotros vamos a presionar el pueblo versus élite. Es decir, la misma lucha de clase de toda la vida del Partido Comunista. El pueblo versus élite. Algo que, tengo ninguna duda, tanto Catherine Montalegre como Alfredo Moreno escucharon hasta el cansancio en la Convención Constitucional. El pueblo versus élite. La vieja estrategia de división entre los chilenos que el Partido Comunista y la izquierda más radical ha usado los últimos 20 años en Chile. Catherine Montalegre.
Curso aprendido y que Fernando Carmona deja al descubierto de lo que va a ser el gobierno de Janet Jara, la continuidad no solo de un gobierno nefasto como el gobierno de Gabriel Boric, sino la verdad es que la continuidad de lo más devastador de este gobierno, que puso siempre la ideología por sobre la realidad de los chilenos. Y la verdad es que vemos una candidatura presidencial como la de Janet Jara, que no solo está desordenada, ¿cierto? No solo está vacío de liderazgo, sino además de coherencia, porque no se sabe perfectamente qué es lo que quiere plantear esta candidatura, quién representa su comando, quién diseña su programa, quién la acompaña, ¿cierto? Especialmente en materia económica, y nadie lo sabe porque nadie quiere asumir esa responsabilidad en un proyecto que al parecer no se decide entre representar al Partido Comunista o similar, por otra parte, una moderación forzada, que nadie cree. La verdad es que nadie le cree esta moderación, ¿cierto?, a Janet Jara, porque lo cierto es que dime con quién te juntas y te diré quién eres, y el pasado además de Janet Jara la condena plenamente. Entonces, lo de Carmona no es una anécdota. Lo que está haciendo Janet Jara es realmente representar e insistir en resetear totalmente su campaña. Por lo mismo, no se hace cargo del programa de gobierno de 7 páginas, ¿cierto?, que tenía el inicio. Pero los viejos rostros del octubrismo siguen intentando marcar la línea ideológica, y cuando aparecen en foros internacionales como Carmona, ¿cierto?, hablando en su nombre, los va a desmentir, obviamente, con frases hiper mega preparadas, tratando de virtuar, ¿cierto?, este tipo de declaraciones, porque la verdad es que no logra convencer a Chile de que ella es un personaje moderado, y al mismo tiempo esto le va a traer consecuencias bastante gravosas, ¿cierto?, para su candidatura. Entonces, yo creo que aquí la realidad es súper clara. O sea, nadie quiere ser el economista de Janet Jara, nadie quiere ser su jefe programático, y nadie se atreve a asumir los costos políticos de una candidatura sin definición, sin conducción, y que representa lo más grotesco de la izquierda extrema en nuestro país. O sea, Chile votó rechazo a un texto refundacional, ¿cierto?, que planteaba la Convención Constitucional, y no va a dudar dos veces, creo yo, en rechazar a un proyecto tan refundacional como el que representa la candidata Jara, aunque se vista de socialdemócrata, aunque quiera apuntar al centro. Lo cierto es que los chilenos no son tontos, saben perfectamente lo que significa el comunismo y lo que representa la candidata Janet Jara.
Así es, ¿no? Janet Jara es una buena candidata en términos de los atributos personales, ¿no? En términos de la simpatía, la empatía que tiene, la manera de hablar, aprendido, hizo una maestría con Michelle Bachelet en esos encantos, ¿no? Pero los chilenos también saben, ¿no? Ya han votado por simpatía antes y le ha ido mal. ¿Ah? Han votado por gente que parecía más simpática y menos simpática y le ha ido mal. Eso yo creo que no está ahí el peligro mayor. El peligro mayor tiene que ver con los errores propios, ¿no? ¿Cómo se coordina? Porque fíjese usted que va a cumplirse ya más casi 30 días, estamos cerca de los 30 días de la próxima semana, se va a cumplir 30 días de la primaria. No tiene encargado económico. No ha logrado una vocería que le quede cómoda. Ya no quiere que el Partido Comunista hable por ella porque solo pierde voto. Todos esos problemas que ha enfrentado la candidatura de Jeanette Jara no existen. ¿Por qué? Porque la oposición está dedicada a criticarse entre ellos. ¿No?
Claro.
Kast está preocupado de Matei, Matei está preocupado de Kast y Kast está preocupado de los dos. O sea, ¿y para qué decir Parisi, no? Que siente que lo único que tiene que hacer es destruir a Kast, a Kaiser y a Matei si es que quiere tener alguna opción. De Jara no habla nadie en la oposición. Después se sorprende que el gobierno empiece a recuperar terreno, ¿no? O que la candidata, pese a todos estos errores, pese a todas estas debilidades, tampoco baja en las encuestas. O sea, la jaramanía que se instaló a propósito de la primaria sigue adelante, también beneficiada de que no hay una capacidad crítica respecto de su rol, ¿no? Por eso hay que leer. Una de las gracias que tiene el Partido Comunista, que como es un partido del siglo XX, está todo por escrito. No es un partido de acuerdo, un Frente Amplio. Usted encuentra un papel en el Frente Amplio de que... bueno, ha costado, la justicia le ha costado mucho encontrar esos papeles. Pero los va a encontrar. Pero fíjese usted, el Partido Comunista, no, todo por escrito. Todo una minuta, todo un plan quinquenal, en 10 años, lo que vamos a lograr. Eso fue lo que fue a exponer Fernando Carmona y que le causó tanta irritación, ¿no?, a la candidata Jeanette Jara. José Francisco López.
O sea, con toda esta información se hace inconcebible el argumento de no lo vimos venir, ¿verdad? Porque está anunciado en todos lados, está publicado, están todas las señales, no hay que ser físico cuántico para darse cuenta de lo que está pasando. Pero lo primero, a propósito de Jeanette Jara. Jeanette Jara es una candidata que no tiene programa. De hecho, presentó un pasquín para la elección primaria de 7
Pero siete presentó páginas. 7 páginas, porque cada cosa que ponía ahí era un problema.
Exactamente.
Por eso trató de poner las menos posibles.
O sea, si hubiera podido ser 3, también la hubiera puesto, ¿verdad? Y de hecho, bueno, no hay ningún requisito, lo ponen como porque hay una obligación electoral, pero no dice cuántas páginas debe tener ni caracteres. Pero eso da muestra de algo que es bien concreto. Jeanette Jara va a avanzar todo lo posible en la medida que las circunstancias se lo permitan. Y de hecho, esto no es una interpretación, lo dijo explícitamente cuando le preguntan a propósito de las AFP, dice que ella va a eliminar la AFP en la medida que tenga los votos para hacerlo. Esa es su única ecuación. Lo mismo hizo la presidenta Bachelet cuando hizo la reforma tributaria, hizo la reforma educacional, hizo la reforma laboral. Eso lo hizo porque tenía los votos. Tenía los votos. En la reforma educacional no hubo ningún voto de oposición y la aprobó igual, y ya sabemos que 10 años después es un desastre. Entonces, con esa información, con lo importante que podría ser para el próximo gobierno el Congreso, no tiene sentido la división en la oposición. Al menos en este tema, ¿verdad? En respecto a cómo enfrentar a alguien como Jeanette Jara, que está haciendo el pragmatismo su única ideología, pero que sabemos que detrás hay toda un ideario que, como dijo Carolina Toá, termina trayendo más pobreza al momento que gobiernan. Y en este sentido, no es que Carmona haya caído en el ostracismo porque dijo alguna herejía ideológica. Simplemente, hoy día esa verdad que creen profundamente es incómoda para la opinión pública. Y por eso lo dejan de lado. Pero no significa que no estaría en un eventual gobierno, no significaría que no estaría dentro de algún eventual comité político. Es decir, aquí no hay que ser ingenuo. Esto simplemente es una estrategia táctica para avanzar y no tener los costos de la impopularidad, de que hoy día quizás las personas no están preparadas para escuchar este mensaje. Quizás es una cuestión de ritmo, como dijo el presidente, pero no de rumbo. Es decir, van siempre en la misma dirección, pero quizás aprietan un poco el freno para que no impacte tanto y puedan finalmente conseguir su objetivo. Ahora, el error grueso es de la oposición de no aquilatar esta realidad y no actuar conforme al desafío que se está enfrentando, porque aquí ya es de manual. Si aquí no es una cuestión que está oculto, no es de interpretación, esto es público, lo están diciendo abiertamente, están actuando en conformidad y por tanto no tiene sentido este ensimismamiento y finalmente termina siendo ya frivolidad no darse cuenta lo que está o el riesgo que enfrenta nuestro país.
Así es, ¿no? Es una elección importante la de noviembre, una elección de juego, muchas cosas. Tenemos una oportunidad histórica, miremos por el lado positivo, ¿no? De tener no solamente un gobierno que haga los cambios que se necesitan en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, que Chile retome el rumbo, ¿no?, del crecimiento y del progreso, sino que además de tener una mayoría, por primera vez, una mayoría parlamentaria que lo haga posible. Si no, la verdad, si no tener una mayoría parlamentaria, quien gana el gobierno no es tan importante. Esa es la verdad, ¿no? Ya lo hemos vivido los distintos gobiernos. Le pasó a Boric, le pasó al propio presidente Piñera. Cuando tú eres gobierno de minoría, no es mucho el margen que tienes para gobernar realmente. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las tres universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái. En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a Gran Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, ¿no? Haciendo un análisis y tanto de lo que pasa en un sector, en el otro, en nuestro país en general. Ahora no nos podemos ir, sí, este viernes, sin comentar algo que es gravísimo, ¿no? Complejo por todo lo que significa. Usted sabe que el escándalo de la semana, diría alguien, ¿no? Diría el primer plano, el escándalo de la semana en materia política estuvo de la mano con la liberación, ¿no? De un sicario. Nos demoramos 4 días en saber que había salido de la cárcel. Salió un jueves, recién el lunes nos enteramos, el lunes a la tarde, ¿no? El martes fue el escándalo. Había un error en el nombre, decían, en el nombre, habían escrito mal el nombre. Mira la rigurosidad en lo irrelevante. Y por lo tanto, de ahí viene toda la cadena de errores, supuestos errores, están bajo investigación. Yo no tiendo a creer que aquí errores no hay, digamos. Aquí se liberó a una persona de alta peligrosidad y hay que conocer quiénes ayudaron y facilitaron esa liberación. Pero bueno, era por corregir el nombre. Ferrer, le faltó una E al final, quedó Ferrer. No, había que corregirlo, no podía quedar así. El rigor, ¿no? Bueno, hoy día, varios días después del escándalo, otros 4 días más, sabemos que nunca se llamó Osman Ferrer. O sea, la rigurosidad es la estupidez, ¿no? El nombre falso, la chapa, la falsa identidad que tenía que quedar muy bien escrita, ¿no? Y producto de eso termina, o es la excusa necesaria para que fuera liberado. Carlos Alberto Mejía. ¿Cuándo supimos que se llamaba Carlos Alberto Mejía? Cuando tuvimos que sacar una orden de captura internacional, que es lo que correspondía, porque lo más probable es que ya no esté en Chile. Si no, demoramos 4 días en saber que se había liberado. Ni siquiera se había escapado, se había liberado. Gendarmería le abrió la reja y le dijo, salga. Es usted libre por orden judicial. Bueno, suponer que 4 días después iba a seguir aquí en Chile era suponer demasiado, ¿no? Alfredo Moreno.
Bueno, yo creo que cuando quienes estamos en la oposición hablamos de que vienen gobiernos de emergencia, de que lo que hay que hacer son cambios radicales, que se requiere mucha fuerza para hacerlo, bueno, es porque tenemos problemas en múltiples instancias del Estado. Y esta es una muy, muy relevante. Cuando a los chilenos les da susto salir de sus casas, les da susto dejar a sus familias solas, tienen que tener mucho cuidado para llevar sus hijos al colegio, cuando hay portonazos, ya mucho más allá incluso hay sicariato. Bueno, obviamente que lo que viene para adelante son desafíos inmensos. Y por eso todo lo que hablamos antes, y hay que volver a darle una segunda vuelta y darle más importancia. Más fuerza se va a necesitar para hacer los cambios que Chile necesita. Y un gobierno del que, por ejemplo, José Antonio Kast, que va ganando hoy día en las encuestas, y dice que viene un gobierno de emergencia, bueno, con mayor razón necesita un parlamento que se alinee. Uno esperaría que quienes están en esa coalición y en esa lista empujaran por tener esas mayorías, y para eso buscaran los acuerdos que se requieran. Quienes están en segundo lugar o hoy día de tercero en la encuesta, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lo mismo. Está trabajando para tratar de ser ella quien sea la próxima presidenta. Bueno, también necesita el apoyo parlamentario. Y por eso ojalá los incentivos se alineen para que se den cuenta que lo que viene es un desafío mayor, que no hay mucho margen para los gustitos y para los egocentrismos en estos minutos. Uno escucha, como bien decías tú, un presidente de un partido que tiene poquitos votos y se vota a grandes potencias, a que ellos no pueden andar con el resto. Yo cuando escucho a Evópolis, yo trataría que junten votos, yo creo que les conviene además, o sea, yo creo que están haciendo, el ego lo está cegando un poco, porque, digamos, a ellos les conviene la lista donde vayan más votos, si no van a desaparecer. Entonces, digamos, creo que a nosotros mismos, a quienes nos sentimos de oposición y creemos que Chile necesita un cambio, requerimos un remesón, todos, y darnos cuenta que aquí hay que alinearse. Ya no es solo porque puede ser que con eso tengamos más votos, porque les conviene. Si quieren de verdad lograr llevar a Chile por el rumbo el cual estamos prometiendo, necesitamos tener las mayorías y necesitamos ser gobierno. Y por el otro lado, el riesgo que tenemos es inmenso. Entonces, la verdad, ojalá alguien tuviera la fuerza, digamos, para pegar un remesón grado 7 en la oposición y nos pudiéramos quedar ordenaditos para lo que viene, porque lo que se viene es un desafío de verdad mayor.
Bueno, ese remesón va a venir desde la sociedad, sí, no va a venir de los partidos, ¿no? Los partidos están mirando, calculando su mayor conveniencia y todo, la UDI ha empujado, esto es la lista única, Renovación Nacional también se sumó a lo de la lista única, Evelyn Matei también se abrió a la posibilidad de la lista única, hay que convencer a más gente, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, aquí lo único que nos impide esto es la soberbia de alguno. O sea, sea Evópolis, sea el Partido Republicano, esa soberbia no ha lugar hoy día. El desafío es demasiado grande, el riesgo es demasiado alto como para estar pensando en si saco un diputado más, un diputado menos, si me conviene a mí personalmente o no. Aquí lo importante es que a Chile le vaya bien. Y eso lo va a lograr la ciudadanía, lo va a lograr la sociedad civil, lo va a lograr los independientes, que van a decir, ¿sabe qué? Ustedes creen que son todos tan distintos que no se pueden sentar juntos. A ver, primero hay que reconocer la realidad. Muchos de los partidos de derecha no quieren estar juntos, si eso es evidente. No quieren estar juntos y son distintos. El punto es si ese sentimiento que tienen de no querer estar juntos o de sentirse distintos es más grande que lo que el país necesita. Claro. Catherine Montalegre.
Claro que sí, Gonzalo. Yo pienso que primero tenemos que poner primero a Chile. O sea, si nosotros durante 4 años tuvimos que ver cómo se planteaba la arrogancia de un gobierno que siempre puso la ideología, ¿cierto?, y los gustitos de partidos o de la coalición por sobre lo que a los chilenos le importaba, no podemos permitir que los próximos 4 años, ¿cierto?, esa arrogancia siga ganando. Yo de verdad espero que se puedan convencer a más personas, que se deje la arrogancia de lado y que se pueda poner a Chile primero en consideración, a que cualquiera que llegue a gobernar desde la oposición va a requerir de un parlamento que pueda acompañar esas reformas y cambios que Chile tanto necesita. Pero para eso se necesita convicción, y se necesita convicción de verdad, de poner a Chile primero antes que la ideología. Y respecto de lo que pasa con el sicario que ha sido liberado, ¿cierto? La verdad es que es preocupante porque Carlos Alberto Mejía, ¿cierto?, más conocido como Omar Ferrer, no es un prófugo cualquiera, o sea, es un sicario del Tren de Aragua, y dejarlo en libertad no es un simple error administrativo.
Perdón, Katy, pero me acaban de informar acá el departamento, aquí nuestra productora, ¿no? Nos dice, la verdad, ni siquiera se llama Carlos Alberto, ya la orden está errónea, es Alberto Carlos Mejía.
Está con los dos, no, por
si acaso. Además había un cambio de nombre,
lo están mostrando en televisión, ya lo dieron vuelta en la televisión porque la orden internacional ya venía con un error. No, sí, estamos mal, eso es vida.
Claro. Bueno, ese nivel de poca prolijidad, solo creo yo que representa la realidad más dura que tenemos en Chile. O sea, tenemos al narcotráfico en las Fuerzas Armadas, tenemos a la red de corrupción que podría haber facilitado la liberación de un sicario, y la verdad es que está enquistado este nivel de corrupción incluso en nuestro Poder Judicial. Entonces es preocupante lo que está pasando, y si no tenemos a un gobierno, ¿cierto?, a un futuro gobierno con voluntad y convicción, con la seguridad, pero además un parlamento que pueda acompañar este proyecto país, la verdad es que esta situación que hoy día en Chile no tiene un punto de retorno, la verdad es que va a seguir en la misma línea de avance, y cuando queramos hacer un cambio ya va a ser muy tarde.
Así es, José Francisco Lago.
Mira, muy breve, que finalmente en esto las fuerzas de oposición tienen la oportunidad de unirse por objetivos básicos, civilizatorios, que el país vuelva a ser ordenado, que la justicia funcione transparentemente, que el país esté generando desarrollo y no pobreza, que cada vez las personas tengan opciones de salir adelante y no quedar en el estancamiento. Y eso es independientemente de los proyectos políticos particulares que después pueden hacerlo con sus matices, con sus diferencias, etcétera. Pero hoy día, los que están de acuerdo en una democracia sólida y que pueda resolver los problemas de los chilenos, tienen que unirse para enfrentar el desafío que hoy día tiene nuestro país.
Así es, no poner atención, todo se puede corregir, estamos a tiempo, faltan 4 semanas. ¿Requiere un esfuerzo? Sí, requiere un esfuerzo grande. Generosidad, dejar de lado la soberbia, ¿no? Dejar de lado la soberbia. La misma soberbia que enterró al gobierno en Frente Amplio. Si aquí uno no puede creer que los errores de otro no se van a repetir acá. ¿Cuál es mi gran temor? Yo creo que la derecha igual va a ganar la elección presidencial. El problema es de que puede ser que tengamos un gobierno débil de derecha.
Con acusaciones constitucionales permanentes.
Con minoría, imagínate, parlamentaria, con una mayoría de izquierda, más de una izquierda dominada por el Partido Comunista, afirmarse. Puede ser la peor de las experiencias. Le damos las gracias a nuestro panel, a José Francisco Lago, a Catherine Monteleira, a Alfredo Moreno, por habernos acompañado hoy día viernes aquí en Directo al Grano. Y también los hemos invitado a seguir en Radio Agricultura, ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa. Y a continuación, la voz de la gente con Constanza Juve aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. Un abrazo. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.